Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Hoy observo de cerquita el ego y sonrío. En el momento que decidimos ser observadores en nuestras vidas, vamos adoptando una actitud consciente, más consciente y de desapego hacia esos aspectos de nuestra personalidad egoica. Esa parte de nosotros mismos que está influenciada por el miedo, el deseo de reconocimiento, la comparación con los demás y la identificación con los roles, las etiquetas, las posesiones, el orgullo de estas, el orgullo de tener, el orgullo de las posesiones, de los roles y las etiquetas, el aparentemente fortalecimiento, el aparente fortalecimiento del saber en virtud del más y la falta en virtud del menos. Y todo esto no es que es malo ni bueno, simplemente es nuestra inconsciencia, lo que llamamos ego. Observar de cerca el ego implica prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos que están impulsados por este, incluyendo los pensamientos de superioridad o inferioridad, esa necesidad de ser validados y o la resistencia a ciertas experiencias. Al mismo tiempo, cuando sonreímos, cuando reímos ante el ego, estamos aceptándonos, estamos comprendiéndonos de manera más profunda. Y en definitiva, esto es trascendencia. Y en definitiva, también es poco práctico tomarse muy en serio el ego. Observar el ego de cerquita y sonreír es un recordatorio de no identificarnos demasiado con nuestros pensamientos y emociones egotistas. Por el contrario, mantener una percepción desapegada hacia nuestro personaje y el de los otros también. Es un gran paso hacia la liberación del control del ego sobre nuestra vida. Vamos detectando cada comportamiento egotista y sonreímos, porque este comportamiento no es lo que somos realmente. Finalmente, intentar liberar la idea de que es un problema personal, esto del ego, porque caemos en la negación de lo que no somos. Y esto es tomarlo en serio. También es una pequeña trampa o una gran trampa más del ego. Así que sonríe ante él con un reconocimiento o como parte de una simbología de reconocimiento de la naturaleza humana y la imperfección de todos nosotros, los humanos, que sin duda ayuda en gran medida a ser un vehículo, un medio en la conexión de quiénes somos verdaderamente. Y continuamos aquí en Volver al Amor de Marianne Williamson, basado en los principios de Un Curso de Milagros, específicamente ya la parte final del capítulo 5 llamada Los Milagros. Hoy, muy puntualmente, la madurez cósmica, lo que es el renacimiento, y ya así dar paso a la segunda parte, que es la práctica, por supuesto que el capítulo 6, las relaciones. La madurez cósmica. A medida que nos convertimos en canales más puros para la luz de Dios, se intensifica nuestro apetito de la dulzura que es posible lograr en este mundo. La meta de un obrador de milagros no es pelear con el mundo tal como es, sino crear el mundo que podría ser. Limitarse a tratar el síntoma de un problema no es en realidad tratarlo. Tomemos las bombas nucleares, por ejemplo. Si todos nos empeñamos mucho, firmamos suficientes peticiones y elegimos funcionarios nuevos, podremos erradicarlas. Pero, ¿de qué nos servirá eso? En última instancia, si nos liberamos del odio que hay en nuestro corazón. Nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos fabricarán una fuerza destructiva más poderosa que esas bombas si aún siguen albergando dentro de sí el miedo y el conflicto. Todo el universo físico forma parte del viaje que nos adentra en el miedo o del que nos devuelve al amor, según de qué manera lo use la mente. Lo que dedicamos al amor se usa con fines de amor. De este modo, trabajamos dentro de este ilusorio mundo, en el nivel político, social, ambiental o en lo que sea, pero reconocemos que la verdadera transformación del mundo no proviene de lo que estemos haciendo, sino de la conciencia con que lo hagamos. De hecho, lo único que hacemos es ganar tiempo hasta que la verdadera transformación de las energías globales tenga oportunidad de abrirse paso. El propósito del obrador de milagros es espiritualmente magnífico, no personalmente ostentoso. El gran drama cósmico no es tu carrera, tu dinero, ni ninguna de tus experiencias mundanas. Ciertamente, tu carrera es importante y también tu dinero, tu talento, tu energía y tus relaciones personales, pero solo son importantes en la medida en que están consagrados a Dios para que los uses para sus fines. Cuando dejamos atrás la inmadura preocupación por nuestro pequeño yo, trascendemos nuestro egoísmo y alcanzamos la madurez cósmica. Mientras no encontramos esa madurez cósmica, somos pueriles. Nos preocupamos por las letras del coche, por nuestra carrera, nuestra cirugía plástica, nuestras mezquinas heridas, mientras la situación política deriva hacia el desastre y el agujero en la capa de ozono empeora día tras día. Somos pueriles cuando estamos tan preocupados por cosas que en última instancia no importan, que perdemos nuestra conexión esencial con lo que verdaderamente importa. Hay una diferencia entre pueril e infantil. Infantil implica espiritualidad, como en la ternura, y un no saber profundo que hace que estemos abiertos a las nuevas impresiones. Somos infantiles cuando nos vemos a nosotros mismos en los brazos de Dios. Aprendemos a hacernos a un lado y a dejar que Él nos señale el camino. Dios no está separado de nosotros porque es el amor que mora en nuestra mente. Todos los problemas, los de adentro y los de afuera, se deben a que alguien está separado del amor. 35,000 personas por día se mueren de hambre en la tierra. Y no hay escasez de alimentos. La cuestión no es qué clase de Dios dejaría morir de hambre a los niños, sino más bien qué clase de personas dejan morir de hambre a los niños. Un obrador de milagros devuelve el mundo a Dios haciendo un viraje consciente hacia un modo de vida más lleno de amor. Esperar con cínica resignación que el mundo se hunda hace de nosotros parte del problema, no la respuesta al problema. Debemos reconocer conscientemente que para Dios no hay grados de dificultad en los milagros. El amor sana todas las heridas. Ningún problema es demasiado pequeño para merecer la atención de Dios, ni demasiado grande para que Él no pueda resolverlo. Todos los sistemas del mundo, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo biológico, comienzan a desmoronarse bajo el peso de nuestra propia crueldad. Sin milagros, se podría argumentar que se acabó la fiesta, que ya es demasiado tarde para salvar al mundo. Mucha gente está convencida de que el mundo se encamina a un colapso total inevitable. Cualquier persona inteligente sabe que el mundo se mueve en muchos sentidos en una espiral descendente y todo objeto sigue moviéndose en la dirección en que este movimiento o este momento siga a menos que se le aplique una fuerza opuesta más fuerte. Esa fuerza opuesta son los milagros. Cuando el amor alcance una masa crítica, cuando haya suficiente gente en cuya mentalidad tenga cabida el milagro, el mundo experimentará un cambio radical. Esta es la undécima hora. El curso nos dice que no es cosa nuestra lo que aprendamos, sino solo si aprendemos mediante la alegría o mediante el dolor. Aprenderemos a amarnos los unos a los otros, pero que lo aprendamos dolorosamente o pacíficamente es cosa nuestra. Si seguimos en nuestro oscuro camino y llegamos a la guerra nuclear, entonces incluso si no quedaran sobre el planeta más de 5 personas al final de la conflagración, esas 5 personas habrán comprendido. Seguramente se mirarán y dirán, tratemos de llevarnos bien. Pero si lo deseamos, podemos soslayar el guión de un holocausto nuclear. La mayoría de nosotros ya hemos padecido nuestros propios desastres personales. No hay necesidad de pasarlos otra vez de manera colectiva. Podemos entenderlo así más adelante. O podemos entenderlo ahora. Saber que tenemos una opción es comprender el mundo de un modo auténticamente adulto. Después de que Dorothy hubo terminado su dramático viaje a Oz, el mago bueno le dijo que lo único que hubiera tenido que hacer era entrechocar 3 veces los talones y decir, quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa. No habría sido necesaria la larga y fatigosa caminata por el sendero de ladrillos amarillos. Dorothy, que estaba muy ofendida, estoy segura, preguntó, ¿por qué no me lo dijiste? Y el mago replicó, porque no me habrías creído. En las antiguas tragedias griegas hay un recurso común, conocido como el Deus ex machina. La trama va evolucionando hasta que una culminación desastrosa y precisamente cuando toda esperanza parece perdida, aparece un dios y salva la situación. Esta es una importante información arquetípica. En el último momento, cuando todo parece perdido, Dios tiende a aparecer. No porque tenga un sentido del humor sádico y espera a que estemos totalmente desesperados antes de mostrarnos su poder. Tarda tanto porque no es hasta ese momento cuando nos molestamos en pensar en él. Durante todo este tiempo creíamos que lo estábamos esperando. Poca idea teníamos de que era él quien nos estaba esperando a nosotros. El renacimiento. Eso es lo que quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente, se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Es hora de que cumplamos nuestro propósito, de que vivamos sobre la tierra y no tengamos más pensamiento que el del cielo. De este modo, el cielo y la tierra se convertirán en uno solo. No continuarán existiendo como estados separados. Hay veces que el pensamiento milagroso no es fácil, porque nuestras pautas mentales habituales están impregnadas de miedo. Cuando así sucede, cuando aparece o cuando parece que el enojo, los celos o el dolor se nos han adherido al corazón y no podemos desprendernos de ellos, entonces ¿cómo hacemos milagros? Pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. El curso nos dice que podemos hacer muchas cosas, pero lo que nunca podremos hacer es invocar al Espíritu Santo en vano. Según el curso, no le pedimos demasiado a Dios. De hecho, le pedimos demasiado poco. Cada vez que nos sentimos perdidos, trastornados o asustados, lo único que tenemos que hacer es pedirle ayuda. Quizá la ayuda no venga de la manera que esperábamos o incluso que creíamos desear, pero vendrá. Y la reconoceremos por la forma en que nos sentiremos. A pesar de todo, nos sentiremos en paz. Pensamos que hay diferentes categorías en la vida: el dinero, la salud, las relaciones y además, para algunos, la vida espiritual. Pero solo el ego establece categorías. En realidad, solamente se desarrolla un drama en nuestra vida: nuestra separación de Dios y nuestro reencuentro con Él. Él simplemente repetimos el mismo drama de diferentes maneras. El curso dice que creemos tener muchos problemas de diferentes problemas, pero en realidad solo tenemos uno. La negación del amor es el único problema y su aceptación la única respuesta. El amor sana todas nuestras relaciones, con el dinero, con el cuerpo, con el trabajo, con la sexualidad, con la muerte, con nosotros mismos y con los demás. Por mediación del poder milagroso del puro amor, nos desprendemos de nuestra historia pasada en todos los ámbitos y volvemos a empezar. Si tratamos los principios milagrosos como si fueran juguetes, serán como juguetes en nuestra vida. Pero si los tratamos como al poder del universo, esos serán para nosotros. El pasado quedó atrás. No importa quiénes seamos, de dónde venimos, lo que nos decían mamá y papá, los errores que cometimos, las enfermedades que tuvimos o lo deprimidos que nos sentimos. El futuro se puede reprogramar en este mismo momento. No necesitamos otro seminario, otro título, otra vida, ni la aprobación de nadie para que esto ocurra. Lo único que tenemos que hacer es pedir un milagro y dejar que suceda. No resistamos a él. Puede haber un nuevo comienzo, una vida diferente a la del anterior. Nuestras relaciones se renovarán, nuestra carrera, nuestro cuerpo, nuestro planeta se renovarán. Ese es el modo en que se hará la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. No más adelante, sino ahora. No en ninguna otra parte, sino aquí. Ni por mediación del dolor, sino de la paz. Así sea. Amén. Segunda parte, la práctica. Capítulo 6, las relaciones. El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación. El encuentro sagrado. Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Antes de leer Un Curso de Milagros, estudié muchos otros escritos espirituales y filosóficos. Lo sentí como si me guiaran a lo largo de un enorme tramo de escaleras hasta una catedral gigantesca levantada dentro de mí. Pero una vez que llegaba a lo alto de las escaleras, la puerta de la iglesia estaba cerrada con llave. El curso me dio la llave que abría la puerta. La llave, muy simplemente, son las otras personas. El cielo, de acuerdo con el curso, no es ni una condición, ni un lugar, sino más bien la conciencia de la perfecta unicidad. El cielo es la conciencia de la perfecta unicidad, puesto que el Padre y el Hijo son uno. Amar a uno de ellos es amar al otro. El amor de Dios no está fuera de nosotros. La letra de una canción de la obra teatral Los Miserables dice: amar a otra persona es ver la faz de Dios, la faz de Cristo. Es la inocencia y el amor que se ocultan tras las máscaras que todos usamos, y ver ese rostro, tocarlo y amarlo en nosotros mismos y en los demás, es la experiencia de Dios. Es lo divino de nuestra condición humana. Es la elevación espiritual que todos buscamos. En toda relación, en todo momento, enseñamos primordialmente una de estas dos cosas: a amar o a temer. Enseñar es demostrar. Cuando demostramos amor hacia los otros, aprendemos que somos queribles y aprendemos a amar con mayor profundidad. Cuando demostramos temor o negatividad, aprendemos a autocondenarnos y a tener más miedo de la vida. Siempre aprenderemos lo que hemos decidido enseñar. Las ideas no abandonan su fuente. Y por eso siempre formamos parte de Dios y nuestras ideas siempre forman parte de nosotros. Si opto por bendecir a otra persona, terminaré sintiéndome siempre más bienaventurada. Si proyecto culpa sobre otra persona, terminaré sintiéndome siempre más culpable. Las relaciones existen para apresurar nuestra marcha hacia Dios. Cuando nos entregamos al Espíritu Santo, cuando Él está a cargo de nuestras percepciones, nuestros encuentros se convierten en encuentros sagrados con el perfecto Hijo de Dios. Un curso de milagros dice que las personas con las que nos encontraremos o con las que nos encontramos serán quienes nos crucifiquen o nos salven, dependiendo de lo que nosotros decidimos ser con ellas. Concentrarnos en la culpa del otro clava aún más profundamente en nuestra propia carne los clavos del odio hacia nosotros mismos. Concentrarnos en su inocencia nos libera, puesto que no tenemos pensamientos neutros. Cada relación nos adentra más en el cielo o nos sume más profundamente en el infierno. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Volver al Amor de Marianne Williamson, basado en los principios de un curso de milagros, con la premisa de no tengas miedo, deja que los milagros iluminen tu mundo. Ya avanzados en lo que es ya la práctica como tal, para continuar hacia el perdón de las relaciones, así como también renunciar a juzgar, y si es posible, todo lo que tiene que ver con la opción de amar. Una herramienta más para ayudarnos en esta conexión con los milagros, con los verdaderos milagros. Gracias, gracias, gracias.